Buenos días a todos los aquí presentes. Yo te invito a que te pongas de pie porque esta fiesta hoy no puede caer. Esto no puede quedar así abajo. Tenemos todos los domingos, como digo, son especiales, pero si hay un domingo en el año es este, chicos. Así que estamos de celebración. No sé si te has enterado ya. Yo te lo repito. Estamos de celebración y hoy, un día como hoy, un domingo como hoy, la Iglesia recibió el mensaje más relevante que podíamos transmitir, que podríamos comunicar a nadie. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? La tumba está vacía. ¿Se lo has dicho alguna vez a alguien esto? ¿Lo has dicho alguna vez a alguien en tu entorno? Oye, ¿sabes que la tumba está vacía? No, no, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas. Hay alguien que tienes al lado, dile, ¡ey, la tumba está vacía! Así, así como que te lo crees. Y ahora dile, ¡Jesús ha resucitado! Díselo, dile, ¡Jesús ha resucitado! No oigo. Y ahora dile, ¡Él vive! Y ahora dale un aplauso a aquel que vive en tu corazón también y en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú vives. Gracias, Señor. Te celebramos a ti hoy. Amén, amén. Ahora sí, puedes tomar tu lugar de nuevo. Puedes tomar tu lugar ahí en la silla y cierra, no cierres tus ojos, iba a decir, baja, siéntate, pero no cierres tus ojos, estate atento a lo que vamos a estar compartiendo hoy, porque como digo, este domingo es un domingo como ningún otro, es un domingo especial. Es ese domingo para mí, el domingo de la sorpresa. Fue una sorpresa además sorprendente, luego te diré por qué, pero sí, valga la redundancia, fue una sorpresa para mí sorprendente. Pero la sorpresa, como cuando, no sé, en un evento deportivo, ese equipo que entra al campo sabiendo que va a perder porque juega contra el mejor, ¿verdad? No voy a decir aquí ni un deporte ni un equipo para no meterme en líos con nadie, pero ¿verdad? O sea, ha pasado a lo largo de la historia deportiva en que alguien pues no tenía probabilidad de ganar y de repente sale campeón, de repente contra todo pronóstico ese equipo gana. O aquel que de repente, ¿ha pasado alguna vez que has echado, no sé, un juego, has participado en un sorteo y tú vas con eso? O sea, a mí nunca me toca, ¿no? Y de repente sale tu nombre, Juan Ángel Belmonte, ¿no? ¿Cómo? O sea, no te lo esperabas, fue una sorpresa para ti que saliera tu nombre. ¿Te ha pasado alguna vez que en un sorteo te has sorprendido? ¿Verdad? El día de hoy pasó algo parecido, fue una sorpresa. Y digo antes, decía antes que fue una sorpresa sorprendente porque realmente esta sorpresa estaba anunciada. Imagínate, era como si ya se supiera el ganador, si lo hubieran anunciado y de repente cuando sale uno se sorprende. ¿De qué te sorprendes? Si el ganador ya estaba anunciado. Pero fue así. El relato, puedes leer los diferentes relatos de los evangelios. Te invito a que en este día, si quieres, o mañana, en la semana, puedas leer el relato de la resurrección en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Porque cada uno de ellos te va a aportar aspectos diferentes que otros quizás el otro omite. Yo he estado reflexionando un poco en el evangelio de Marcos, en el relato de Marcos y cómo él cuenta la historia de la resurrección. Y me doy cuenta que es esto el elemento sorpresivo, por así decirlo. Todos los que aparecen en esa historia, en ese relato, de alguna manera se sorprenden. Un día como hoy, las mujeres iban a la tumba muy de mañana. Se habían levantado pronto, habían madrugado. Iban de camino a la tumba. Iban la madre de Jesús, María, iba Juana, iba María Magdalena, iban varias mujeres piadosas a la tumba a embalsamar el cuerpo de Jesús porque lo tuvieron que enterrar con prisa porque empezaba el día de reposo cuando fue crucificado y no hubo tiempo de hacer una buena preparación, preparar bien el cuerpo. Así que las mujeres, en un acto más de responsabilidad con terminar un trabajo que se quedó a medias, un día como hoy se levantaron temprano y fueron a la tumba. El día anterior habían comprado las especies aromáticas y todo lo que necesitaban para ungir el cuerpo. Y dice que van muy de mañana. Y dice que pues iban pensando en muchas cosas, pero sobre todo en, oye, ¿qué estamos haciendo? Yo imagino a una a la otra diciendo, oye, ¿para qué vamos? ¿Recordáis que la tumba la sellaron? ¿Sabéis? Las tumbas de ese tiempo eran, bueno, aquí en la foto más o menos lo veis, ¿verdad? No se aprecia aquí muy bien, se ve mejor ahí. Pero eso pretende ser como una piedra, las piedras que cubrían las tumbas en ese tiempo. Eran unas piedras gigantescas y pesadas que las hacían rodar por un canal con una especie de una palanca grande desde lejos, le levantaban y la dejaban rodar y ¡bum! Hasta que caía delante de la tumba y eso ahí quedaba. Para más inri, encima los romanos habían puesto cuerdas y la habían sellado bien, porque se había corrido el bulo de que los seguidores de Jesús iban a robar el cuerpo en algún momento para, porque había dicho que iba a resucitar. Entonces lo que iban a hacer era un truco, iban a robar el cuerpo y entonces iban a decir después que iba a resucitar. Así que mandaron a los guardias y los guardias sellaron la tumba, si ya de por sí era difícil abrirla. Así que dice que las mujeres iban de camino a la tumba y lo que había en su pensamiento no era, vamos a ver a Jesús resucitado, vamos a verle que... Ellos iban pensando, bueno, a ver cómo ungimos el cuerpo, a ver en qué condiciones está el cuerpo, ha pasado ya alguno que otro día y además, dice, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a llegar al cuerpo de Jesús si la piedra nos lo impide? ¿Verdad? Y la mujer es aún así, aún en contra de lo quizás el sentido de la lógica de lo que, ¿para qué vamos? Pues decidieron ir. Y cuando iban, benditas ellas que fueron, la verdad, y superaron sus problemas, llegaron a la tumba, ¡ey! La primera sorpresa, la piedra estaba movida. Yo imagino sus caras diciendo, ¡oye, ¿qué ha pasado aquí? Segunda sorpresa, los guardias que estaban custodiando supuestamente la tumba, ¡boom!, ahí tirados en el suelo, desmayados. Si a mí fue una sorpresa para ellos, probablemente, gente, la guardia romana ha experimentado, bueno, en crucificar a personas, en matar, en guerras, en ver sangre, a ellos no les asustaba nada, pero les asustó un ángel que bajó y rompió y reventó las cuerdas y movió la tumba, hizo que estos guardias dijeron, se fueron para atrás, se desplomaron, se quedaron tirados. Imagino a las mujeres dirían, ¿pero esto qué? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Qué sorpresa! A todo esto, cuando van a la tumba y se asoman, ahí estaba el ángel de Dios. Y le dice, ¡hey! El ángel era otro de los sorprendidos. El ángel se sorprende de que las mujeres estuvieran ahí buscando a Jesús. Y él mismo le dice, pero ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? ¡Al que vive! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Me sorprende veros aquí. Sabía que ibas a venir y por eso estoy. Pero el ángel también estaba sorprendido. No era el lugar para ir a ver a Jesús, la tumba. No era ese lugar, él no estaba ahí. Él había resucitado ya en ese momento. Y cuando, pues bueno, el ángel le dice, pues ahora correr y dar el anuncio que Jesús ha resucitado. Ellos iban, dice, con miedo, con espanto, con asombro, con emoción. Yo no sé cuál era la mezcla. Imagínate la mezcla de emociones de estas mujeres. Pero el caso es que fueron con la noticia a ver a los demás discípulos y a darles esta nueva noticia. Y en el camino, otra sorpresa, se les presenta a Jesús. ¡Ey, mujer, ¿dónde vas? ¡Guau! ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Y eso, otro encuentro, otra sorpresa, otra cosa que no se esperaban. Después de eso, dale, sí, ve y dile a mis hermanos que voy a verles. Diles que me adelanto a Galilea, que ahí me encuentren, que ahí vayan conmigo. Ve y díselo, cuéntenselo a todas. Ahí van las mujeres dando la noticia más gloriosa que pueden dar. Jesús ha resucitado, la misma que hemos dicho tú y yo esta mañana. La tumba está vacía, Jesús ha resucitado y Él vive. Le puedes dar otro aplauso si quieres, puedes decir amén. No te canses, no te canses, porque lo que hizo no tiene nombre. Es lo más importante, es la noticia más importante que tiene la iglesia y que tenemos tú y yo como creyentes, es que Jesús ha resucitado. Jesús vive, está sentado a la diestra del Padre, pero Él vive también en los corazones de todos aquellos que lo reciben. Las mujeres no fueron las únicas sorprendidas por este evento. Cuando llegaron a los discípulos y chicos, ¿sabéis qué? Jesús ha resucitado, un angelito. Estos ahí se sorprendieron, estaban llorando, estaban apenados ahí metidos en el cuarto, porque Jesús, se nos ha vuelto Jesús, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y cómo vamos a cumplir la tarea? Pero si Jesús era todo, ahora nosotros aquí solitos, ¡guau, guau! pobre de mí, ya se acabó la fiesta de San Fermín. No sé qué estaban pensando, pero estaban apenados, dice la palabra de Dios y de la Biblia, que estaban ahí tristes, compungidos, y era normal. Probablemente tú y yo también hubiéramos estado así. Pero se sorprendieron cuando la mujer les dio la noticia. Lo único que pasó es que aún así, ni aún así creyeron. Siguieron, no puede, hasta uno que dijo, yo no creo, así no le meto los dedos en el costado y en las manos, yo no lo voy a creer hasta que mis ojos no lo vean. ¿Y sabes quién se sorprende también de esta actitud? El mismo Jesús. Para Jesús también el día de la resurrección fue una sorpresa. Porque él dice que llegó allí, después que llegaron las mujeres y que le dieron las noticias, después de que Pedro y Juan habían corrido a la tumba para comprobarlo por ellos mismos y habían visto que era verdad lo que decían las mujeres y habían vuelto otra vez a hablar a los demás discípulos, ahí llega Jesús y se sorprende. Y dice, me sorprende de verles así, me sorprende que estén aquí. Y les reprendió por su poca fe. Les reprendió por no haber creído todo aquello que les había dicho. Y por eso decía al principio que esta es una sorpresa sorprendente, porque era una sorpresa anunciada. Jesús lo había dicho, pero desde antes de que Jesús lo dijera, desde el Antiguo Testamento había relatos en los que ya Jesús estaba dando pinceladas de lo que iba a pasar. ¿Os acordáis de Jonás y el gran pez? ¿Sí? Este que el pez que se tragó a Jonás, al profeta Jonás, cuando estaba huyendo de la voluntad de Dios, en algún lugar dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de pez, así es como era necesario que el Hijo del Hombre también estuviera y descendiera 3 días a las profundidades de la tierra. Desde Jonás, desde bien antiguo, eso ya estaba de alguna manera bosquejado. La Biblia dice que en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, decían que era necesario que Cristo muriera, que Cristo sufriera y que después resucitara al tercer día. Estaba escrito, y no solamente que estaba escrito tiempo atrás, que uno pueda pensar, bueno, quizá en ese momento para los discípulos habían pasado muchos años y no se acordaban, pero es que el mismo Jesús en su ministerio se lo había dicho, se lo había recordado. En cierta ocasión él dijo a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le dijeron blasfemo porque se pensaba que estaba hablando del templo físico. Este templo lo han tardado en construir tan pico de años y dices que en 3 días lo vas a levantar. ¿Cómo es? Blasfemo, ¿verdad? Y no entendían que Jesús estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando del templo físico de Jerusalén. Pero era algo que de alguna manera deberían estar esperando. Los discípulos, los apóstoles debían estar esperando este momento, pero no se lo esperaron. De alguna manera algo cubrió su entendimiento. Y no se lo esperaron. Y hubo incluso 2 que eran de Emaús y volvían de camino a Emaús, volvían a su casa, tristes, porque no habían pasado 2 o 3 días, no había pasado nada, y volvían cabizbajos diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, vaya decepción. Este que creíamos que era el Salvador, este que creíamos que iba a arreglarnos la vida, por así decirlo, a Israel, este que en el que estaban puestas todas nuestras esperanzas, resulta que, bueno, murió y aquí no ha pasado nada. Volvámonos otra vez a nuestra casa. Iban tristes por el camino. Y Jesús se les encuentra también. Y se pone a su lado y va al camino con ellos. Y empieza a hablar con ellos y le empieza a hablar de las Escrituras y ellos no le reconocían. Y no es hasta que llegan a casa y siguen hablando y se sientan a la mesa y empiezan a partir el pan y el vino. Y en ese momento que Jesús parte el pan y va el vino, entonces dice que sus ojos se les abrieron y empezaron y entendieron que era Jesús. En ese momento, boom, Jesús desapareció. Ellos se quedaron de cuadros, sorprendidos, igual que los discípulos, sorprendidos, igual que todos de la noticia, y empezaron a hilar. ¿No ardía nuestro corazón cuando íbamos con él en el camino y nos leía las Escrituras? ¿Cómo no caímos? ¿Cómo no nos dimos cuenta que era él? Pero bueno, vamos a enmendar el error. Volvamos a Jerusalén y otra vez camino de vuelta al lugar de donde no deberían haberse ido, si hubieran tenido la esperanza. El día de hoy es una sorpresa sorprendente. O fue sorpresa sorprendente, pero así lo relata y lo que es evidente es que fue una realidad y hoy para ti, para mí, sigue siendo esa realidad. Yo pido a Dios que Él abra en esta mañana también nuestro entendimiento y podamos no solamente hablar de la resurrección como el que habla del tiempo, que nos pueda calar en esta mañana el mensaje de la resurrección como les caló a estos de Emaús, como les caló a los discípulos, como les caló a todos los que en ese momento sí habían oído que Jesús iba a resucitar, pero no había impactado sus vidas para nada. Cuando se encontraron de verdad con el Jesús resucitado, realmente sus vidas fueron cambiadas y fueron transformadas. Y yo pido en esta mañana que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros pueda hacer esa obra también. Que no hablemos de este domingo como si estuve en un domingo de resurrección, en una celebración de resurrección y ya, y poco más. Que realmente este mensaje cale nuestros corazones y, como decía Ana hace un momento, ¿verdad?, que esa victoria de Jesús, sepamos apropiarnos de ella, sepamos traerla a nuestro diario vivir, sepamos valorarla y sepamos aplicarla a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante entonces para los cristianos esto de la resurrección? Bueno, la resurrección es importante por muchas razones y no quiero hablar aquí de todas las razones por las que es importante, pero quiero mencionar algunas en el tiempo que tengo. La resurrección es importante para los cristianos porque demuestra la divinidad de Jesús. La resurrección confirma que Jesús era quien decía ser. Muchos habían hablado de él y le habían puesto todo tipo de nombres. Y hasta el día de hoy mucha gente lo suele hacer. ¿Quién eres? Y le preguntas a la gente, ¿quién es Jesús? Algunos te puedan decir, bueno, es una buena persona, Algunos te puedan decir, no, fue un gran maestro, fue un excelente rabino. Él enseñaba la escritura, la conoció, fue un excelente... Otros dirán, no, un gran profeta de Dios, un gran profeta de Dios este Jesús. Otros podrán decir, no, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre capaz de sanar a los enfermos, de dar la vista a los ciegos, un hombre capaz de calmar el viento y las olas, y un hombre poderoso con un gran poder de Dios aquí en la tierra. Dios le usó poderosamente, pero un hombre. Yo no sé qué estás pensando tú en esta mañana de Jesús, pero Jesús no dijo ser solamente estas cosas. Hubo mucha gente o algunas personas en la historia antes que Él que habían cumplido todas estas cosas que yo te acabo de decir. Hubo muy buenas personas y hay muy buenas personas a día de hoy. Hubo y hay muy buenos maestros y excelentes rabinos y excelentes personas que enseñan las Escrituras a día de hoy. Hay grandes profetas o hubo grandes profetas y hay grandes profetas a día de hoy en el mundo. Ha habido en la historia antes de Jesús otros hombres que han sido usados con el poder de Dios de manera espectacular en todas estas maneras que he mencionado antes. El profeta Elías, el profeta Eliseo, incluso resucitaron a alguna persona, ¿recordáis? Y obraron el poder de Dios, oraron porque la lluvia se detuviera y estuvo 3 años sin llover. También hicieron actos, o Dios hizo actos poderosos a través de ellos. Entonces Jesús no se distinguiría de ninguno de ellos, porque hubo gente que en algún momento hizo lo mismo que Jesús. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Hizo algo que nadie jamás ha hecho y hasta el día de hoy. Ha sido morir y resucitar para no volver a morir jamás. Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. No soy solo un buen profeta, no soy un hombre, soy el Hijo de Dios. Soy la vida, tengo un propósito, he venido a esta tierra a encarnarme, a morir en una cruz, a dar mi vida para salvar a la humanidad. Jesús proclamó ser Dios. Y la resurrección, lo que estamos celebrando hoy, demuestra que Jesús no era un mentiroso cuando dijo eso. No estaba engañando a la gente para armar un movimiento que le hiciera famoso o que le repercutiera ganancias económicas. No estaba mintiendo cuando dijo que Él era el mismo Dios. Tampoco era un lunático. No se había vuelto loco. Algunos dirán, no, a este se le fue la olla a Jesús con todas esas cosas que decía. En cierto momento algunos pensaron, este se ha vuelto loco y se fueron. Cuando Él empezó a hablar de que iban a comer su cuerpo y a beber su sangre, algunos se lo tomaron literal y se escandalizaron y se fueron. Y fue ahí cuando Jesús le dijo a los suyos, ¿queréis iros vosotros también? ¿Os escandaliza esto que digo? ¿Queréis iros? Quizá muchos pensaron que era un lunático, pero la resurrección quitó las dudas, despejó las dudas de lo que Jesús realmente, que Jesús ni era un loco, ni era un mentiroso. La única opción que queda es que realmente Jesús era quien dijo ser. Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, viniendo a vivir entre nosotros, a dar su vida en sacrificio en la cruz para luego morir y resucitar al tercer día. Y esa resurrección es la que confirma su divinidad, y en esta mañana es lo que estamos celebrando todos. Así que uno dirá, algunas otras personas también resucitaron, si Lázaro y algún otro, pero sabes, después de resucitar volvieron a morir. Al final tuvieron una muerte natural, pero Jesús no volvió a morir. Jesús resucitó y ascendió, y lo vieron irse y se sentó a la diestra del Padre, y ahí está eterna esperando hasta que Él venga por su iglesia. La Biblia dice que un día volverá, que un día regresará a recoger a su iglesia y partiremos con Él en los cielos. ¿No te llena de alegría esta noticia? Eso es gracias a este día, gracias a lo que ocurrió el día de la resurrección. Amén. Así que la resurrección confirma su divinidad, pero no solamente eso, la resurrección supone la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Dónde está muerte o tu aguijón? Dice un versículo por ahí. ¿Dónde está tu poder destructor? Eso que decía antes Ana al comienzo, ¿verdad? Cuando ha salido aquí arriba. Todo se puede arreglar menos la muerte, ¿no? Jesús viene y arregla la muerte. La muerte no tiene la capacidad de retener al Hijo de Dios una vez que resucita. Los pecados no pudieron atarle a la cruz. Él pudo levantarse por el poder del Espíritu Santo y vencer el pecado, la muerte, para que eso no nos afectara ni a Él ni a todos aquellos que pusiéramos un día confiar nuestra esperanza en Él. Esa es una noticia digna de celebrarla también. Mira lo que dice 1 Corintios, el apóstol Pablo, hablando, este capítulo 15, si te lo quieres leer en casa, es extenso, pero habla todo el rato, está hablando sobre la resurrección de Jesús y las implicaciones que tiene para nuestras vidas. Pero en la cruz Jesús lleva el castigo sobre sí mismo. En la cruz la ira de Dios es descargada sobre su propio Hijo y ahí vuelca los pecados de toda la humanidad y de alguna manera Jesús paga por los pecados de todos. Pero si eso hubiera terminado ahí, si Jesús no hubiera resucitado, pues todos hubiéramos dicho, ¿y ahora qué? ¿Entonces este realmente era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios? ¿Entonces realmente pagó por nuestros pecados o simplemente fue un mártir más que ha dado su vida por una buena causa? Pero no fue así. La muerte lleva el castigo de nuestros pecados, pero la resurrección hace que venza sobre el poder del pecado y de la muerte, abriendo el camino para la vida eterna después a todos los que crean en Él. Mira lo que dice este versículo. Y si Cristo no ha resucitado, Pablo empieza este capítulo hablando porque ha oído que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos, que eso de la resurrección es un cuento chino, que no hay, que cuando uno muere, pues no, el hombre no resucita. De hecho, una secta, un grupo dentro de los fariseos, los saduceos concretamente, ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían, pero los saduceos no creían, y eso a veces les servía de confrontación entre ellos, pues se ponían a pelear, se ponían a discutir si se iba a resucitar o no se iba a resucitar. Esto era un tema en auge en esos tiempos también. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo dicen algunos que no va a haber resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección, Jesús no ha resucitado. Entonces, y dice ahí, ¿y si Cristo no ha resucitado? Si esto fuera así, entonces la fe de ustedes es inútil. Todavía son culpables de sus pecados. Ahora dale la vuelta a esta frase. Igual que si Jesús no ha resucitado, entonces esto es inútil y entonces todavía tenemos pecados. Lo contrario también es cierto. Si Jesús ha resucitado, nuestra fe es útil y nuestros pecados entonces han sido perdonados. Es el poder de la muerte y el poder de la resurrección de Jesús. Versículo 18 dice, en ese caso, que si Jesús no hubiera resucitado, todos los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos. No habría esperanza para ellos. No habría salvación. Y si nuestra esperanza, dice, en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínate como lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos aquí, muchachos, metidos escuchando sermones y cantándole a un Dios que no ha resucitado? ¿Qué hacemos aquí perdiendo nuestro tiempo? Si Jesús no hubiera resucitado, no valdría la pena estar aquí. Sería un club social esto, sería un club religioso, pero nada más, sin ninguna trascendencia eterna. Pero la resurrección de Jesús hace que nuestros pecados sean perdonados, hace que nuestra fe sea útil, hace que realmente podamos un día vivir con la esperanza de tener una vida eterna con Él, porque nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Le puedes dar un aplauso a Jesús si quieres, por lo que ha hecho por ti y por lo que ha hecho por mí. Jesús es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza para esta vida y es nuestra esperanza de la vida eterna. Es nuestra esperanza firme. Hablábamos el viernes de lo que era la esperanza para cristiano. No era una cosa débil, era una cosa así, bueno, a ver si espero poder. No, era un ancla firme y segura. En Cristo, gracias a su resurrección, tenemos la firme esperanza de que un día estaremos con Él si le hemos aceptado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Garantía. Tercer punto es garantía de nuestra propia resurrección. El hecho de que Jesús resucitara un día como hoy es la garantía de que un día tú y yo y todos aquellos que hayan puesto su fe en Él también resucitaremos. ¿Te has parado a pensar lo que es esto? Resucitaremos como Él resucitó. Fíjate cómo lo dice también este mismo pasaje de 1 Corintios. Continuando con el versículo anterior, el 19, ahora el 20, dice esto. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida. Yo pregunto aquí, ¿cuántos pertenecen a Cristo? ¿Tú perteneces a Cristo? Genial. Pues si perteneces a Cristo, recibirás vida nueva, dice aquí. Pero esta resurrección tiene un orden. Sí, tiene un orden. ¿Cómo es el orden de la resurrección? Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Fue las primicias. ¿verdad? En los tiempos de Jesús se celebraron las fiestas de las primicias y era como se cogía lo primero, lo que aparecía de la cosecha, se cogía un manojito y se presentaba como primicias, como lo primero que surge de una cosecha, y se oraba por esas primicias para que luego el resto de la cosecha fuera una cosecha abundante. Y Jesús, Pablo está haciendo aquí una comparación con Jesús como si fuera realmente esas primicias de la resurrección. Él fue resucitado primero, fue presentado delante del Padre, el Padre dijo aprobado, como esta primicia ha sido buena, garantizo que va a haber una gran cosecha de personas que van a resucitar como Él ha resucitado. Aquí lo dice así: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados, ¿cuándo? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese, hay un orden. Jesús ha resucitado. Cuando Él vuelva, tú y yo y todos los que hayan puesto su fe en Él, resucitaremos también con Él. Para no volver a morir y para tener vida eterna a su lado. Estoy diciendo verdades como puños. No son mis verdades, son las verdades de la palabra de Dios. Son las verdades de aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida. El Hijo de Dios, el que murió y resucitó por nosotros. Aquel que hoy estamos celebrando. Así que su resurrección es garantía de nuestra resurrección también. Por último, la resurrección de Jesús es la autentificación del mensaje cristiano. Este es el mensaje que los apóstoles y la iglesia primitiva más compartía. Cuando salía a la calle y hablaban con la gente y decían que estamos predicando a Jesús, y la gente en otros países le preguntaban quién era Jesús, Jesús el Hijo de Dios, el que vino a morir en una cruz, a que clavaron en una cruz para morir por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este era el mensaje, el núcleo central del mensaje de los cristianos. Era lo que les hizo realmente salir y dar su vida a los discípulos. Esto autentificó el mensaje que ellos compartían. Les dio valentía para salir y afrontar, en caso de los apóstoles, todos ellos la muerte, pero la muerte cruel. Todos ellos murieron como mártires, excepto Juan, que le intentaron de mayor hervir en aceite y no hirvió. El poder de Dios, él fue el único que Dios le preservó de una muerte cruel, pero todos los demás, Pedro, Juan, Pablo, todos murieron con muertes crueles. Pero lo afrontaron, ¿por qué? Porque estaban seguros de lo que habían vivido. Para ellos la resurrección lo vivieron en primera mano. Fueron testigos oculares, lo vieron con sus ojos, le vieron a Jesús resucitado, comieron con Él, estuvieron 40 días con Él antes de que Jesús ascendiera al cielo. Y eso cambió sus vidas. El Espíritu Santo después les vino dado y fue como punto, había una inyección para superar todo, pero el mensaje de la resurrección, el que Jesús había muerto pero se había levantado, el que nadie antes había hecho eso, ellos estaban convencidos de que Jesús era Dios porque le habían visto morir y le habían visto resucitar. Y eso autentificó su mensaje y les dio el poder para ir a los cuatro vientos, a las cuatro esquinas y proclamar: ¡Hey, Jesús vive! ¡Jesús ha resucitado! ¡Jesús no está muerto! Que la tumba no pudo retenerle. Eso autentifica nuestro mensaje también. Y no fue un mensaje, una historia que es la resurrección como encubierta, no fue algo que casi nadie vio, no fue un cuento que, por si alguno puede pensar, no, esto quizás, pues yo no sé, fue un poco a la sombra, fue un tanto oscuro. Los judíos quisieron que fuera así. Ellos, como digo, contrataron a personas para que dijeran que los propios seguidores de Jesús habían ido a la tumba y habían robado el cuerpo. Y esa historia se hizo notoria y común entre un mundo, porque la empezaron a propagar, hicieron una buena propaganda para que la gente no creyera en Jesús resucitado, porque eso les desmontaba todo el chiringuito, por así decirlo, de su religiosidad. Pero no fue algo oscuro, no fue un robo, no fue una cosa así hecha a la sombra. La resurrección de Jesús fue algo a plena vista. O sea, hay evidencias más que cuantiosas, por así decirlo, para poder creer en la resurrección de Jesús. Mira cómo lo dice igual Primera de Corintios, este mismo capítulo, pero al comienzo, desde el versículo 3. El apóstol Pablo está diciendo esto, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Ojo, porque él está diciendo, les he transmitido lo más importante. Fíjate si Pablo no compartió cosas importantes. Pero él dice, yo les compartí lo más importante, algo que también me fue compartido a mí. ¿Y qué es eso? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, ¿verdad? La muerte fue real, murió por nuestros pecados. Versículo 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Estaba escrito. que esto iba a suceder así, como hemos dicho antes. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 5. No fue algo oscuro, no fue algo encubierto, no fue un cuento que se inventaron unos cuantos. Fíjate lo que dice él. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Todos ellos vieron la resurrección de Jesús. Más tarde, dice, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Esto fue notorio, esto fue una cosa pública. Jesús se apareció a un montón de gente ya resucitado, con su cuerpo transformado. Dice, la mayoría de los cuales todavía viven. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, todavía muchos de esos 500 vivían. Dice, aunque algunos ya han muerto, ahora sí. Esos que habían visto la resurrección, pues ellos habían muerto en esos días. Versículo 7, luego lo vio Santiago, dice, y después lo vieron todos los apóstoles, no solamente los 12, todos los apóstoles, un montón de gente que estaba siguiendo a Jesús, vieron al Cristo resucitado. Dice el versículo 8, él hablando de sí mismo, dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. ¿Cuándo lo vio? Pablo lo vio en el camino a Damasco. Él iba con cartas para apresar a aquellos que se estaban reuniendo y hablando de ese Jesús que había muerto y que había resucitado. Y eso él, como buen judío, le alteraba la sangre. Y él mandó de las autoridades que le firmaran la potestad de poder ir y atrapar a todos aquellos que estuvieran extendiendo esta noticia. Así que él iba a apresarlos y él estuvo en el apedreamiento de Esteban ahí consintiendo que le apedrearan por hereje. Él, como digo, iba de camino en una misión a perseguir a cristianos, a buscarlos, a sacarlos de donde estuvieran y a matarlos. Ese era su meta, su objetivo. Pero en el camino a Damasco dice que Jesús mismo se le aparece. El Jesús resucitado, ve, Pablo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Dura cosa, te dar coces contra el aguijón. Y Pablo quedó desconcertado. Bueno, ese fue el encuentro, ¿no? Si tú lees el capítulo 9 de Hechos, vas a ver ese encuentro que Pablo relata de cómo a él mismo también se le apareció ese Jesús resucitado. Y como decía antes, encontrarse con el Jesús resucitado te cambia la vida. A Pablo le cambió la vida. Iba a matar a los creyentes en el viaje de ida y cuando llegó a la casa salió de ese viaje, en el viaje de vuelta, siendo el mayor precursor del cristianismo de los tiempos. Un montón de libros de la Biblia, en la Biblia que tenemos tuyo hoy, le pertenecen a él. Él es el autor. Él llevó el mensaje hasta donde pudiera, ¿verdad? Hasta lo más allá de la tierra conocida, como Jesús había dicho. Eso fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vio a Jesús resucitado. Porque él también podía confirmar el mensaje que decían las Escrituras, él también lo había vivido, lo podía confirmar con su vida. Así que la resurrección no fue un aspecto escondido, no fue algo hecho a las sombras, se hizo públicamente. Dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles del reino de Dios, enseñándoles, hasta que finalmente ese día fue levantado, le dijo, no se vayan, se esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos vemos en un ratito, chicos, les dejo ahí a él con ustedes, no tengan miedo, él va a estar con ustedes, van a estar mejor que conmigo, ahí están bien, tranquilo. Y se fue, y se iba, mientras los discípulos le veían ascender para llegar al lugar del donde había venido. Ese es el Jesús que estamos celebrando hoy, ese es el Jesús que se levantó de la muerte y que estamos recordando en el día de la resurrección. ¿Sabes qué? Hay muchas religiones que se han fundado, hay muchos gente siguiendo a grandes líderes religiosos, ahí está Mahoma, está Buda, está Confucio, hay un montón de personajes, pero ¿sabes lo que diferencia a todos esos grandes líderes de otras religiones de Jesús? Que si excavamos en sus tumbas, vamos a encontrar sus huesos. Pero si vamos a la tumba de Jesús, no vamos a encontrar un lienzo, nada más. Jesús ya no estaba ahí, Jesús ha resucitado y eso da sentido a todo lo que podamos hacer como creyentes. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? La tumba de Jesús está vacía. Él ha resucitado, Él vive y vive en ti y vive en mí por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si tú has venido aquí por primera vez o es la primera vez que escuchas un mensaje como este. Porque aquí está hablando de que un día todos los que hayan recibido a Jesús estaremos con Él y resucitaremos con Él y todo, pero hay esa condición. Jesús dijo en cierta ocasión, cuando Lázaro, con la muerte de Lázaro y las hermanas vinieron a verle, Jesús dijo estas palabras, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, Él es la resurrección. Por eso resucitó, Él es la resurrección, es su esencia. Yo soy, dijo, la resurrección y la vida. Y añadió esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si tú has sido consciente de esta realidad o si alguna vez has decidido realmente poner tu fe en Jesús. Realmente creer, no creer como aquel que cree en que simplemente que Jesús existió y que vino a esta tierra. Me refiero a creer como la Biblia lo denomina, está el término. Cuando la Biblia habla de creer, habla de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Como esto que leíamos en las Escrituras, como Dios haciéndose carne, viniendo a este mundo a dar su vida en una cruz, con el poder de perdonar y pagar por los pecados de todos aquellos que le reconocieran como lo que Él era. No como un maestro nada más, no como un profeta, no como un buen hombre, sino como el mismo Dios en una misión en esta tierra para darnos vida y vida eterna, para un día darnos resurrección. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo puede hacer? No tienes que hacer ningún curso largo ni extenso, ni ninguna cosa extraña, ni ningún sacrificio raro. Es tan sencillo como decírselo. Jesús, creo en ti. Como alzar tu mirada a la cruz en este momento y imaginar que estás hablando con Él y decirle, hey, creo que eres el Hijo de Dios. Y quiero que eso, esa realidad, afecte mi vida. Quiero que vengas a morar en mi corazón. Y quiero realmente poder seguir tus enseñanzas y ser alguien que viva en consonancia con lo que tú pediste hacer a tus discípulos. Así tan sencillo, como una simple oración que puedas hacer de tu corazón. A veces no, ni siquiera serían necesarias las palabras, porque Dios ve más allá de las palabras. Dios ve el corazón. Hay una historia en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel, una vez estaba por el desierto, dice que de repente llegaron a un lugar donde había un montón de serpientes venenosas. Y estas serpientes se metieron en el campamento, en las tiendas de los israelitas, y empezaron a morder a los israelitas, y al que le mordían, en cuestión de horas, moría. Entonces la gente va a Moisés, que era líder en ese tiempo. Moisés, está pasando algo, mira lo que está ocurriendo. Y Moisés va a consultar a Dios y Dios le da las siguientes instrucciones. Le manda hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta, en un palo, y levantarla así bien en alto. Y le dice, a cualquiera que reciba la mordedura de una serpiente, si tan solo mira a esa cruz, recobrará la vida, no morirá. Y así era. Jesús pone el asta, pone la serpiente, la levanta en alto, y pasaba que cuando alguien era mordido, tan solo con mirar, con una mirada, creyendo que eso tiene el poder de sanarte, resulta que eran sanos del poder de la mordedura de la serpiente. Y dice la Biblia que eso era un tipo de un símil de lo que iba a hacer Jesús muchos años después. Jesús, igual que esa serpiente fue levantada, Él también fue levantado en alto en esa cruz. Y no es necesario siquiera que tú tengas que decir las palabras. Es bueno decirlo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca también se confiesa para salvación. Es bueno confesarlo, pero en el caso de que tú no pudieras articular las palabras, una mirada de fe a la cruz es suficiente para que Dios diga, hey, no te preocupes, un día estarás conmigo también. He visto la intención de tu corazón. Así que si tú quieres en esta mañana asegurarte esa vida eterna con Él, si tú quieres en esta mañana realmente poder vivir esta vida tranquilo, sabiendo que la vida no se acaba aquí, cuando te mueres, la vida continúa y puede continuar a su lado, porque vas a resucitar como Él resucitó, y vas a resucitar con Él, porque Él no es solo la resurrección, sino también es la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que si quieres, ¿por qué no cierras tus ojos? Si quieres hacer esta oración conmigo, yo te voy a guiar, por así decirlo, en esta oración. No es una oración mágica, puede ser cualquier otra oración, no es un modelo, no es un patrón, simplemente lo que salga de mi corazón, pero es un reconocimiento a querer decir, Señor, hoy quiero empezar a vivir de otra manera, hoy quiero realmente depositar mi fe en ti, mirar esa cruz y saber que mis pecados han sido perdonados y vivir esta vida, el resto que me quede aquí, los días que me queden, que no sabemos cuántos son, los quiero vivir para ti. Si ese es tu deseo, cierra tus ojos ahí y repite conmigo. Dios Padre, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir a esa cruz para pagar por todos mis pecados. Creo que Jesús es el Hijo de Dios enviado con ese fin. Y hoy te pido, Jesús, que por tu Espíritu Santo vengas a morar en mi corazón. Quiero vivir el resto de mi vida para servirte a ti, que eres la resurrección y eres la vida. Recibo tu vida en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Si tú has hecho esta oración por primera vez, te quiero felicitar y quiero que toda la iglesia felicite a las personas que hayan hecho esta decisión por primera vez en este día, porque te acabas de asegurar tu resurrección con Jesús. Cuando venga por la iglesia o cuando Él te llame para estar en su presencia, que nunca sabemos cuánto es, pero si tienes a Jesús, tienes la resurrección y tienes la vida, que nadie te saque de ahí. La Biblia lo declara. Si luego quieres venir y hablar conmigo al final, o hablar con Ana o cualquier equipo de persona de liderazgo, o la persona que te invitó aquí a esta reunión, pues puedes acercarte a él y coméntale de hoy, oye, yo he hecho esa oración que hizo el pastor ahí adelante, él la ha hecho con él, y bueno, solamente te lo quiero dejar saber. Seguramente esa persona te dé un abrazo. Si me lo dices a mí, te voy a dar un abrazo. Ese va a ser mi regalo, eso está seguro, pero quizá las otras personas se alegren contigo, porque la mejor decisión que puedes tomar en esta vida, créeme, la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. Así que te felicito, Ana, y por qué no pasas aquí arriba, por favor, y nos despides en este programa tan precioso y bonito que hemos tenido en este día, en este domingo de resurrección.